Don Alejo Vidal Cuadras, buenos días.
Buenos días.
Don Alejo, mire, aquí es una buena, como usted ha escuchado, la soflama.
Y Herrera, no me agredas, ¿no? O soflama, ¿por qué?
Pues susceptible, Carmen.
En todo caso será perorata, pero no soflama.
Una soflama, no comporta siempre un sentido peyorativo. Sí.
No, eso sería un panfleto.
¿No? Claro, una soflama no, una soflama es una
digamos
soflama.
La vehemencia.
La vehemencia con la
el
que...
El apasionamiento.
Carmen Gurruchaga exponía sus argumentos. ¿Usted los comparte en alguna medida, señor Vidal Cuadras? ¿No los comparte? ¿Cree que vamos a acabar todos en la cárcel aquí? No sé cómo es.
Se coupé y le arria. ¿Capaz de eso?
¿Qué es que WebD?
Se coupé.
Ah, se coupé. ¿Atán? No ¿qué me cute? Si me escucha, Vidal Cuadras.
Vidal Cuadras.
A ver, don Alejo. Bueno, se nos ha cortado la señal con el Parlamento Europeo. A ver la...
Ah, por eso hablaba francés. Pensé que era una broma.
Claro, no, no, es que está hablando
francés. Se lo está diciendo a ellos.
Claro, se lo está diciendo a ellos. Aló, aló.
Sí, sí.
¿Ça va?
Sí.
Bien. Bueno, entonces, decía usted, don Alejo, lo estaba escuchando.
No, no, que decía usted soflama. Sí. Entonces yo había propuesto el término vehemencia.
Sí. ¿Y cree que esta vehemencia está justificada?
Sí, naturalmente. Absolutamente. Incluso se queda un poco corta.
Muchas gracias, gracias.
Tal como está el patio, yo creo que Mamen incluso la veo moderada.
Muchas gracias, Alejo.
Pues si Mamen está moderada es que el mundo está muy, muy... inflamado, no cabe duda. Que el parámetro de moderación.
La veo prudente, prudente, Mabel.
Muchas gracias.
Bueno, acaba de escribir en Planeta, don Alejo Vidal Cuadras, que es un libro, el cambio de rumbo, ahora cambio de rumbo. ¿No? ¿Qué es lo que cuenta el señor Vidal Cuadras en este libro? Bueno, hace o describe fotográficamente lo que nos ha traído hasta la situación actual. No se libra de la crítica tampoco gobiernos anteriores del partido del que él forma parte y cuál es el rumbo que, según su criterio, debe ahora o debemos o sería aconsejable que adoptáramos para afrontar el futuro. Si le parece, echamos un vistazo al pasado. Su libro, no es que tampoco me sorprenda, pero es una crítica demoledora al zapaterismo.
Sí, bueno, lo que pasa es que criticar al zapaterismo de forma demoledora no es un ejercicio difícil, porque el zapaterismo lo pone extraordinariamente fácil, porque ha sido una etapa que a mí, más que rechazo o indignación, ya estoy en un punto en que, examinándola una vez terminada, me produce asombro, ¿no? Que hayamos podido estar 8 años... en manos de semejante personaje y de planteamientos tan absolutamente contraproducentes y frívolos y absurdos. Pero bueno, en cualquier caso, no, en este librito lo que he hecho es intentar un diagnóstico de la situación actual tan, tan difícil y ciertos aspectos desesperada en la que estamos y... ¿por qué? ¿No? Es decir, ¿por qué estamos? ¿Cómo estamos? ¿Y qué deberíamos hacer para salir de este hoyo? Y ustedes saben que siempre pues, se habla del enemigo interior, del exterior y del anterior, ¿no? Bueno, pues lo que intento es ver pues qué hicimos en el pasado, ¿no? ¿Qué nos ha traído a esta circunstancia tan, tan dolorosa? Y después, ¿qué factores en nuestro sistema y qué errores se han cometido para llevarnos a esta crisis? Y, por supuesto, hay también factores externos, ¿no? Exógenos, que han contribuido a que de repente nos hayamos quedado desnudos, ¿no? Entonces, esto es lo que hago. Y después yo intento, pues eso, un apunte de qué deberíamos hacer.
Ya, el señor Vidal Cuadras, hay una crisis técnica, económica, si queremos así llamarlo, una crisis financiera cíclica, como ha venido ocurriendo, como ocurre cada 4 o 5 años, es decir, la cosa se estropea y luego se arregla. En esta ocasión ha habido algo más. Pero en el caso español, ¿qué más ha habido que hace diferente esta crisis para España que países como nuestros vecinos?
Bueno, mi tesis es que la crisis financiera actual... que, como usted recuerda, pues no es la primera que sufre el mundo occidental así aguda, pues esta crisis lo que ha hecho es de repente poner al descubierto una serie de fragilidades institucionales y morales en España, que al llegar este factor externo, esta agresión externa en forma de crisis, lo que ha hecho es arrasar todo un sistema, toda una sociedad, una economía que ya en sí contenía todos estos elementos de debilidad, de inconsistencia y de descomposición, ¿no? Esta es la tesis que sostengo y por supuesto, a partir de aquí, pues detectar cuáles son estos fallos o estas deficiencias o estos errores de concepto, porque hemos ido arrastrando durante 30 años, desde la Constitución del 78, hemos ido arrastrando una serie de hipótesis falsas y de mitos que nos hemos adherido a ellos de manera, pues, a veces ingenua, a veces interesada, a veces puramente por indolencia mental, y eso pues nos ha llevado, como digo, a este desastre. Los 8 años de Zapatero fueron la puntilla final, pero no todo viene de esos 8 años, ¿no? Entonces hay toda una trayectoria anterior que fue gestando lo que ahora ha estallado, ¿no?
Claro, con lo cual entiendo que parte de la solución pasa por revitalizar el papel mojado de la Constitución del 78, como usted lo califica en el libro, pero además la real división de poderes que no existe, la eficacia de la administración que usted cree que no existe, además muy cara, el mercado de trabajo en manos de unos sindicatos anacrónicos, inmovilistas, como el señor Fidalgo, que está aquí, que lo ha dirigido durante mucho tiempo. Es una amabilidad que ha tenido Fidalgo, no me mires así.
No, pero si es mejor que hablen de uno, aunque sea, pues, no. Sobre todo para ti, por la audiencia.
Claro, correcto.
José María Fidalgo, al que saludo muy afectuosamente, y que al final no ha sido ministro de Trabajo.
No sabes lo que me alegro, vamos, de todas maneras, tú me ves a mi cara de ministro de Trabajo, ¿no?
Yo, José María, abrigaba esta esperanza, no, pues, hombre, pero bueno, veo que al final, veo que al final no...
Después de lo que has dicho, vamos, par de mentiras.
Veo que no has sido llamado.
No ha sido llamado. Es decir, reconstruir una nación en escombros es una tarea un poquito hercúlea, ¿eh, señor Vidal Cuadras?
Sí, la verdad es que sí. Algunos, porque claro, no soy el único, o sea, algunos de los que hacemos análisis duros o severos de cómo estamos y por qué, pues se nos acusa, ¿no?, de catastrofistas, de alarmistas, de un excesivo pesimismo. Yo no lo creo, en fin, yo soy una persona que siempre tiendo al buen humor y procuro, pues, que no sé, que la gente que me rodea, pues también esté contenta y satisfecha, pero hemos de ser objetivos y hemos de ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? Entonces, hemos llegado a un punto en el que esto es insostenible. Entonces, una de las ideas que insisto en el libro es que no basta en esta etapa que ahora empieza, digo etapa porque ha habido un cambio de gobierno, ¿no? Esta etapa que ahora empieza, no basta con reformar aquí y allá o gestionar mejor aquí y allá, que sin duda hace falta, ¿no? Sino que lo que hace falta es un replanteamiento de fondo, de estructura. Uh-huh. O sea, el problema no es de gestión, es de estructura. Uh-huh. Es decir, hay que cambiar la estructura del Estado, la estructura de administración, la estructura del modelo productivo, incluso la estructura moral del país, es decir, la mentalidad colectiva, cuáles son los valores que consideramos prioritarios, qué jerarquía han de tener estos valores en nuestro planteamiento social. Todo esto es lo que hay que revisar a fondo. Y esto me temo que no se está haciendo todavía.
Señor Vidal Cuadras, uno de los desafíos a los que se enfrenta el Estado tal y como lo conocemos hoy es a los tirones separatistas, independentistas, que algunas formaciones, que teóricamente no lo eran, ahora están abrazando abiertamente. Pensemos en eso que se ha venido llamando, con cierta gracia, no sin cierta gracia, el nacionalismo moderado, que a veces parece afrikáner, tal y como les oyes cuando les oyes hablar. ¿Cree usted que esos tirones que realiza gente como el PNV, como Convergència y Unió, llevan efectivamente a un desafío en toda regla, o es que les gusta más vivir del independentismo que de la verdadera independencia?
Bueno, vamos a ver, lo del nacionalismo moderado es un oxímoron, ¿no? Es como decir el alcoholismo suave, o no sé. Quiero decir, el nacionalismo...
Es una contradicción in terminis.
Exacto, es decir, el nacionalismo, en la medida que sitúa la identidad lingüística, cultural, étnica, por encima de la libertad, de la justicia, de la igualdad, pues es una doctrina perversa. Es decir, ese mito, antes hablaba yo de mitos y errores de concepto, ¿no? Pues uno de esos errores de concepto que hemos arrastrado durante estas tres décadas es que los nacionalistas son integrables. Es decir, si se les da pues lo que quieren, si se les apacigua, si se les hacen concesiones, entonces pues ellos ya al final respetarán las reglas y jugarán limpio. No es así. Es decir, este planteamiento es equivocado. Es decir, el nacionalismo, por definición, es insaciable en la medida que es la explotación racional de lo irracional al servicio de la conquista del poder político. Y pues esa idea, pues podemos seguir creyendo que son integrables y que hay que entenderse con ellos y estas zarandajas. Pero no, lo que hay que hacer es neutralizarles políticamente, democráticamente, claro, pero neutralizarles. Ahora todavía vemos como el presente gobierno, que tiene mayoría absoluta, pues está muy contento cuando los nacionalistas le apoyan aquí y allá. Pues no sé, es un planteamiento y un esquema mental del cual deberíamos huir. Los nacionalistas, en la medida que tienen un proyecto de fragmentación de la nación, son fuerzas negativas a neutralizar. No son potenciales aliados contra el otro gran partido nacional. Entonces, mientras no cambiemos este concepto, pues seguiremos cometiendo los mismos errores. Y por supuesto usted decía, bueno, este independentismo es un estratagema o es un instrumento para hacer presión, pero en el fondo no es sincero, esto no pasará nunca. Lo que pasa es que, claro, cuando utilizas un instrumento de este tipo, pues tan afilado, al final te acabas cortando, porque lo que ha sucedido con Convergencia, yo recuerdo de las épocas en que yo me enfrentaba con Pujol electoralmente y en el Parlamento, donde, bueno, Pujol pasaba por eso, por un hombre de Estado que en el fondo pues colaboraba a la gobernabilidad y todas estas ideas benéficas. Pues no, al final Convergencia ha acabado siendo lo que es, que es una fuerza pues separatista. Hombre, van mejor vestidos y son más educados que otras fuerzas nacionalistas, que son más montaraces y más rurales, pero son al final lo que son. Y por tanto, hemos de asumir esa realidad que es desagradable y es incómoda, pero es que es así.
Bueno, pues don Alejo Vidal Cuadras, que le recuerdo vuelve a ser vicepresidente del Parlamento Europeo, creo que es por sexta vez consecutiva.
Sexta vez reelegido. Ya sabe usted que nadie es profeta en su tierra.
Ya, hombre, de eso tiene mucho que ver el señor Aznar.
Sí, al que envío un recuerdo afectuoso. Sí.
Bueno, pero se vive muy bien en el Parlamento Europeo.
Bueno, vale. Hombre, si trabajar 12 horas diarias y estar todo el día al borde del estrés es vivir bien, pero sí, vamos, es un trabajo interesante.
Claro, yo por
y es un trabajo que además te da una perspectiva amplia y que ayuda a olvidar otras cosas.
Y en esta perspectiva amplia, una pregunta muy corta, Carlos.
Sí.
¿En Europa hay algún país que necesite una reestructuración moral, estructural, productiva como el nuestro?
Pues yo creo que sí. Hay otros que la necesitan. Italia, por ejemplo, está muy necesitada. Grecia, no le digo. Pero vamos, yo creo que uno de los casos de agudos en cuanto a crisis múltiple y profunda es España.
Alejo Vidal Cuadras y Roca, en Editorial Planeta, ha publicado ahora Cambio de Rumbo, una agenda urgente para recomponer España. Don Alejo, que me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, muchos saludos a todos.
Un saludo grande.
Adiós.
Ignasi, ¿qué hace?